Llegó la hora. Esto es inevitable. Tus neuronas necesitan despertar. Tu cuerpo necesita despertar. Tú necesitas despertar. Ya basta de dormir y andar en automático. Es momento de encender tu radio y también tu mente con 0.1. Un programa para despertar con preguntas, info incómoda y música que posiblemente nunca hayas escuchado. ¿Qué eres? ¿Un uno o un cero? Quédate en vivo con Ricardo Salazar y averígualo.
Guess I'm gonna die.
Can I post that?
I'm always looking at you. Do you ever look at me?
No, why?
Give me a ball and a gun, and I'll show you how it's done. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start. No es cierto, de Start era el programa anterior, de 0.1, el programa número uno en vivo de la radio en Guadalajara. Y bueno, pues el día de hoy me dio un poco de alegría venir escuchando en el Didi que me trajo el programa más legendario y que, sin embargo, entre la inocencia y la verdad, muy buena producción, pero sobre todo una excelente guionización, ha marcado una gran época en la radio, no solamente tapatía, sino a nivel internacional. Estoy hablando, ni más ni menos de, a ver, ¿de qué programa estaría hablando que haya marcado a generaciones enteras y que hoy lo siga pasando la radio comercial en vivo? Bueno, no en vivo, obviamente eran unas grabaciones. Les voy a dar unas pistas. Gumercindo, Nananina, el señor juez, el tremendo señor juez, la tremenda corte, es justo lo que veníamos escuchando, y la verdad es que da pues mucho gusto saber que hay propuestas creativas que trascienden el tiempo, pero también trascienden el espacio. Recuerden ustedes que esta es una serie de grabaciones que, por cierto, deben ser mágicas. Yo jamás escuché una repetida. No sé ustedes. El caso es que la pasan en la madrugada. No creí que tan de temprano. Y pues veníamos escuchando en la década 1250, que en algún momento llegó a ser una gran estación de radio, ahora es una basura. Bueno, pues en la década 1250 venía justamente por esa necesidad que les digo de escuchar una vocecidijilla. Pues el chofer que me trajo a la tremenda corte. Siempre tres patines, saliéndose con la suya, o bueno, si salirse con la suya es pagar las multas del señor juez, que entre que le respondía mal y pues justificaba sus acciones de una manera, pues digamos, casi casi como Twitter en este momento, ¿no? Textuales. Entre eso y que le imponía, pues, no recuerdo si días de cárcel, pues la verdad es que lo disfruta uno mucho, sobre todo cuando va viendo, pues, el desarrollo de la trama, y resulta que todo es franca y puramente una confusión. Y bueno, son confusiones que siempre terminan con la sentencia y la campanita de el señor juez. Y pues mandando a castigar casi siempre, aunque no siempre ha sido así, casi siempre a tres patines. Que a veces de repente embarra a Gumercindo y a veces también le ponen su multa por no dejar hablar o etcétera a Nananina. Entonces, bueno, eso venía escuchando mientras ustedes escuchaban a Muramasa, que era una canción que ya tenía rato que tenía ganas de ponerles, pero son de esas canciones que le mando en la lista a José Luis Vázquez y a Hugo Molina, los controles operativos de cada mañana, pero nunca llego ahí porque, pues, se me da lo ablinche, ¿verdad? Háganse cuenta que fuera yo Nananina y, pues, no alcanzo a poner las seis canciones que en mi mentecita debería poner en este programa. Aquí permítanme hacer una pausa para mi queja habitual de yo no sé cómo pueden trabajar los compañeros de esta manera, porque está enredado, háganme ustedes el favor, el cable del audífono con el cable USB de el teclado, que ya es un teclado USB, porque a pesar de que no tendrá más de 3 años, si acaso, esta computadora, pues ya no le sirve ni el teclado ni el ratón, por lo tanto ambos ya son externos. O somos muy, digamos, bueno, dirían mis abuelas, a las que les contaba, y mis tías, las vuelachanclas, muy manotas, o de plano salió pues esta tecnología con una obsolescencia programada muy chiquitita. Antes, en sus tiempos y en los míos, las cosas eran para toda la vida. Ahora no. Pues ¿cuánto habrá durado esta computadora? La compró Julieta, pero era en mi tiempo de dirección. No le echó más de 3 años. Y ya valió Mauser. La mayoría de las teclas ya no les puedes poner lo que es, porque por más que le picas, y a lo mejor es la bronca, o sea, le pique y pique, pues ya no hace contacto con el chip o lo que sea, que haga contacto la tecla y tal. Bueno, no solo eso, sino que aquí me dejaron basura, está mugrosa la mesa, en fin. Respeto a las colectividades, por favor, compañeros. Acuérdense que soy medio toc. Y, bueno, no conformo con eso, yo tengo una rutina en la mañana en la que me despierto. Me visto casi siempre en la noche. Para una mujer como yo, es muy difícil entrar al guardarropa y decir, de todo este cuarto que tengo lleno de ropa, ¿qué me voy a poner?, ¿no? Que refleja mi estado de ánimo de hoy. Por lo tanto, pues se lleva su ratito, pero casi siempre lo escojo de un día antes. Y luego ya me voy a lo importante, que es el café. Bueno, pues hoy la cafetera se puso punk y lo único que aventaba era vapor, y llegó un momento en que ni vapor. Entonces yo, listerijilla como soy, agarré las cápsulas, agarré el cuchillo Baskonia y nomás volteé el café en frío, o mejor dicho, en grano tal cual, a mi termo, y aquí lo acabo de llenar en agua de color, digo, en agua de color, en agua caliente, que ya ha quedado color expreso. Entonces, permítanme, salud, para despertar. Bueno, para terminar de despertar, porque la verdad es que siempre entre la luz, yo siempre voy a la luz, acuérdense, soy un ser de luz, es decir, corro a prender la luz en cuanto me despierto, cosa que a la maga le molesta. Me encanta lo increíble que pueden ser los humanos, los perritos, porque se queda en mi cama y se va al lado donde yo estaba acostado para quedarse con mi calor, ¿no? Entonces yo la tapo con la sabanita. Aún así, cuando prendo la luz, hace una expresión así como de... así de, así que chiste, si me vas a dejar acostadita, bien a gusto, calientito, si vas a prender la luz y me vas a encandilar toda, y pues ya no va a poder dormir, ¿no? Pero bueno. Entonces, en esas estábamos cuando se me pone punk la cafetera. Y bueno, pues ya no alcancé a llegar a tiempo lo suficiente como para acomodar, como cada mañana, todo el desmadre que me dejan aquí los compañeros en Radio Universidad de Guadalajara. Hoy está un periódico, me dejaron acá, la Gaceta Obrera, tú, hablando de el empleo precario. En fin, recuerden, este es un espacio que es una colectividad y ojalá podamos cuidar, como todos los espacios que son colectividades, los parques, los tianguis y demás, las fiestas patronales, ojalá podamos cuidarlos en beneficio de todos y demostremos nuestra cultura. Ya saben por qué lo digo, ¿verdad? Por la cantidad de basura que el día siguiente de la fiesta de San Judas Tadeo dejaron en el barrio y que todavía el sábado les publicaba yo un tuit en el que yo seguía barriendo afuera de mi casa, su casa Gracias, y seguía viendo, porque es una cosa muy rara mi colonia, hay un montón de coches abandonados. Entonces afuera de mi casa, justamente afuera, hay un coche abandonado y abajo del coche abandonado había vidrios de Buchanan's, confeti, una palabra con B que no voy a decir completa porque hasta ahora a lo mejor están desayunando ustedes, mezclado con el confeti, imagínense, y colillas de cigarros, por supuesto, y lo que en su momento fueron de estos que en su momento eran divertidos, pero ahora ya no lo son tanto, que son palitos de fuegos artificiales. Entonces, el resto de la fiesta, una semana después, es decir, su basura, seguía ahí. Sí mandó un operativo, cosa que le agradezco, el verdadero alcalde de esta ciudad, que se llama Alex Hermosillo, a barrer y levantar todo el porquerillal que nos dejaron a la mañana siguiente, cuando yo llegué a las 10 de la mañana, todavía estaba ahí el porquerillal, y me llamó la atención sobre todo esto, que la gran mayoría de la basura era plástico. Y plástico de, en teoría, una sola vez de uso. Es decir, no es que llegues tú con tu charolita de unicel, en la que tienen el elote, obviamente ya en granitos, con su cremita, con su quesito, con su salsa valentina, obvio se les antojó, y que llegues a tu casa y digas, lo voy a enjuagar para seguirlo usando. No, lo tiras, ¿no? Pero una cosa es guardarlo y tirarlo en tu bote de basura o en tu bolsa de basura, que ojalá fuera reciclable, y otra es nomás tirarlo en la calle porque pues tú eres el santo patrono, ¿no? San Judita se queda mencionando a ti. Entonces hace falta mucho esa cultura y hace falta mucho la cultura de la colectividad. ¿Por qué digo esto, todo esto? Porque ayer se rindió, o bueno, no sé si decir se rindió, pero bueno, nos presentó una serie de PowerPoints el gobernador Enrique Alfaro y publiqué un tweet en donde le reconocía que las frases que más había utilizado es: esto no es suficiente, aún nos falta mucho, esto lo logramos con el apoyo del gobierno federal y no todo en la anterior administración fue algo malo, sino que sí nos dejaron cosas bien, entre otras cosas reconocía, entiendo, el asunto de la salud, etcétera. En fin, ante este tuit, muchos de ustedes me trolearon y dijeron, ya te compraron, Ricardo. ¿No? Pues no, simplemente vi la repetición en el canal del Congreso. Por cierto, qué mala producción, Samuel. Tú dirigiste un canal público y mínimo se pone musiquita de fondo cuando sales a corte y no tomas la señal de internet que otro está generando porque, a ver, en México vamos muy avanzados en tecnología, pero si tu tecnología no es de fibra óptica y casi 5G Full HD, poner lo que pondrías en una pantalla de un celular en la tele va a hacer que se te corte. Entonces, espero que haya sido una lección aprendida, porque pues es la primera vez que te veía mucha gente el canal parlamentario, porque ni Jalisco TV, ahora se llama así, que dirige Alejandro Tavares y que me encanta porque en cada uno de sus programas lo primero que aparece es dirección Alejandro Tavares, y presume con la voz copiada de Ricardo Mejía que el 70% de su producción es local. Ahora, ya de calidad y de iluminación y de calidad de contenidos, pues hablamos luego, ¿no? Pero bueno, se está transformando. Y cosa curiosa, salió más sensible que yo, Alejandro Tavares, a aspectos femeninos o feministas. El logo que eligió para Jalisco TV es rosa. Una cosa que hay que reconocerle es que ayer en los Notis pasaron una encuesta en la que le preguntaban a la gente qué le pareció el informe, y dijeron, pues ni lo vi, ni me enteré, ni me invitaron. Y que le preguntaban qué le parecía a esta misma gente pues el primer año de gobierno de Enrique Alfaro, y la mayoría de la gente opinaba que no estaba padre por tres razones. Uno, obviamente, seguridad. Dos, dengue. Y tercero, porque el señor tiene unas formas medias extrañas. ¿Te volteó la camarita o con esa tenemos? Tú dime. ¿Así? Bueno, entonces, me pareció bien, la verdad es que plausible, que Alejandro Tavares y su jefe de noticias, si lo tiene, francamente no he llegado hasta allá, pasarán notas críticas con la ciudadanía, ¿no? Lo que no me gustó fue que relegaran al canal 17.3, que es el canal del Congreso, que nadie ve, la transmisión en vivo de el informe, porque hay mucha gente que, ojo, no ha recalibrado, o cómo sería esto, como hay un término técnico, volver a programar los canales ahora que se hizo HD y siguen viendo los mismos canales. No se han enterado, por ejemplo, que existe Excelsior TV en el 3.1, no se han enterado que existe Foro TV en el 2.1, y no se han enterado que existe que Jalisco TV tiene dos canales más, uno de ellos es el parlamentario. Tampoco han hecho campaña al respecto, y ahí también hay que hacer una autocrítica. Me he encontrado en las últimas dos semanas a tres personas que me dicen, oiga, usted es el de la tele, ¿va? Y yo, sí. Pero ya no sale en la tele, ¿va? Y yo, no, desde 2015. ¿Por qué? ¿Lo corrieron por bocón? Y yo, no, viera, al revés. No, la verdad es que yo decidí dejar la tele porque no me parece auténtica. Empezando por el maquillaje, pasando por el disfraz del traje y de quitarte aretes y o taparte tatuajes, etcétera, etcétera. Siempre tuve, también esto hay que agradecerlo, la libertad por parte de mis jefes de elegir temas, invitados, y de, en su momento, adelantarnos tratando de abordar ciertos temas que nadie estaba abordando, en ángulos sobre todo y en esferas a lo que venía en la agenda, o a veces abordábamos la agenda tal cual invitando activistas que ayer resultaron ser matraqueros de Enrique Alfaro, porque tanto Aristóteles Sandoval como Enrique Alfaro vieron que era mejor tenerlos de su lado con un cheque que haciendo desmadre enfrente. Imaginen, como una distopía, que Mario Silva, Mario Córdoba, Felipeno y Patricia Martínez, y es más, agréguenle a Margarita Sierra, hoy estuvieran en la calle exigiendo al gobernador que dejara hacerse la palabra con P y terminando con endejo, y sobre todo a Diego Monraz. Súmenle a arroba yo no fui, Gonzalo Ibarra, quien le manda un saludo, y súmenle a los chismosos que íbamos ahí a los paseos ciclistas. Me cae si ahorita no estarían haciendo acciones creativas, no para justificar la falsa certificación que permitió el aumento al transporte público y que nos hace pagar a ustedes y a mí 10 pesos, sino para que eso se impidiera, ya sea con recursos del TAE, con cuestiones en Contraloría, y o, simple y sencillamente, haciendo acciones creativas, como ponerse en las paradas del camión y, se me ocurre, dibujar ratas y ponérsela enfrente a el chofer para que sea portada al día siguiente. Imaginen eso. Imaginen que Pulpo Urbano, que me encanta porque ayer se quejó en redes sociales de que pobrecito gobernador se lo estaban troleando, pero que era su chamba checar a los troles e ignorarlos, lo cual es una estupidez, porque si eres una agencia tienes que medir si efectivamente la crítica de los troles, por muy troles que sean y por muy pocos followers que sean, son válidas o no, y pasarle a tu jefe el reporte de cuántos troles hubo, si fueron negativos o positivos, porque hay troles positivos pagados por ellos, por cierto, y en todo caso, ver si eso sirve, las benditas redes sociales, para corregir el rumbo y dejar de ser soberbios, mamertos y todo lo que ha sido de mula y regañón Enrique Alfaro este año. Bueno, Pulpo Urbano, que era un activista, que en su momento ya no sé si estaba pagado por Indatcom ya desde entonces, igual que el perrito candidato, que ni siquiera tiene nombre a que le ponga, digo, ni siquiera tiene derecho a que le ponga nombre, o al coche, que de ser reportero y defender la ética pasó a ser boletinero y a colocar C donde lo pusiera en Datcom. Bueno, si a todos esos los tuviéramos en la calle, hoy tendríamos resultados diferentes. Pero miren, todos permitiendo el atraco de Diego Monraz a su economía y a mi economía, que a lo mejor algunos decimos, hombre, no importa, son 50 centavos. Sí, pero en suma, el otro día un radioescucha, arroba Gato Panda, hacía un cálculo y hablaba de entre 2,000 y 3,000 pesos diarios por unidad de a 50 centavos en 50 centavos. Sobre todo las más transitadas, la Trecholenta, la 604, etcétera, etcétera, unidades que casi siempre van llenas. Entonces, ayer surgió una serie de propuestas por parte de ustedes, que es, una, poner una denuncia en la Contraloría; dos, dejar de pagar esos 50 centavos poniendo una denuncia en la Fiscalía del Estado, porque por muy 50 centavos que sean, es un robo. Y por muy tres patines que se quiera poner Diego Monraz, ¡venga la sentencia! Con la ayuda de Nananina, que seríamos nosotros, Tres Patines sería castigado por, primero, mentirnos certificando rutas que no están mejorando. Ya lo presentaba el Observatorio Ciudadano de Movilidad, que incluso hay choferes que trabajan 24 por 24 como si fueran policías. Por lo tanto, sí, ya consiguieron que las unidades no se las lleven a su casa, sino a patios en los cuales tienen que dejar todas las unidades al final del día, pero los choferes se quedan ahí a dormir. Pregúntense ustedes si un asiento o el piso de una unidad de transporte público, por muy certificada y nueva que sea, es o no un espacio adecuado, digno y, sobre todo, cómodo para que descansen. Por eso al día siguiente andan todos mulas, ¿no? Bueno, a eso sumemos que Transporte HAL, que es la unidad que sí responde, la cuenta de Twitter que sí responde, y Diego Monraz nos tiene a todos bloqueados, asegura, junto con troles, por cierto, de gobierno del establo, que en realidad la alcancía que yo les decía, que parece San Judas Tadeo, que son alcancías que van junto a un lector de tarjeta, sirven única y exclusivamente para que ahí pongas tus trasvales. Cosa que es mentira, porque esas alcancías, que o traen un cincho o un candado, en varias de las rutas recién certificadas, sin anunciárnoslo Enrique Alfaro, cuando se enmuló y nos anunció el aumento del transporte público, anunció dos cosas. Uno, sube el transporte masivo, incluidas sus troncales y tren, los trolebuses, etcétera. Sube el tren, sube el macrobús y suben 10 rutas. Aunque luego le hizo achi le hizo. Y en entrevistas cómodas con sus cuates, dijo que era mentira lo que habíamos informado en los medios de comunicación, cuando ahí está el video, mal producido por Indercom, en donde él dice qué rutas suben porque ya están certificadas. Eso no se cuestionó porque obviamente sus cuatachos no usan el transporte público, ¿no? Bueno, resulta que ayer lo que presumió es que ya son 50 rutas certificadas, o sea que hay por lo menos 30 más, porque ya el gobierno anterior había certificado 10, que ya cobraban 9.50, que ya cobran 9.50, en realidad 10, porque no dan cambio. Y muchos de ustedes empezaron a denunciar otra irregularidad que deberíamos estarle cobrando en términos de creatividad y manifestación, como lo hubieran hecho estos activistas tragados por el sistema, a Diego Monraz. Se me ocurre no dejarlo salir de la Secretaría de Vialidad en su camionetón y ponerle con pancartas hasta que lo resuelva. Resulta que hay tres tipos de tarjetas y, como eran del gobierno anterior, supongo, algunas ya no las lee, aunque tengan crédito el sistema de transporte. Y ojo, no se permite el transbordo con la tarjeta incluso nueva, alfarista, la que dice mi transporte. Por cierto, Huguito, podemos buscar una canción de los Muppets que no me acuerdo cómo se llama. Es más, voy a tratar de buscar también al mismo tiempo aquí para decirte cómo se llama, para dedicársela a Enrique Alfaro, en la que sale los Muppets, particularmente Beto, pues así se llama, mi, seguidito, Muppets, y ahí sale Beto. Porque parte de lo que se preguntaban al momento en que el domingo presentaba Enrique Alfaro el macrobús o peribús, lo rebautizó. ¿Cuánto habrá pagado por marketing para que todo sea mi bici, mi transporte, mi camión, mi periférico? Así se llamaba el proyecto que, dijo ayer en su informe, está orgulloso porque le va a cambiar el rostro a la ciudad. Yo lo que digo es que estos activistas que presentaron los detalles y que aseguran que va a tener ciclopista, zona arbolada, zona peatonal, y que no se le van a quitar carriles a los coches, y va a haber en el centro del periférico estaciones del macrobús, y va a haber un carril del macrobús, ¿de dónde diablos van a sacar tanto espacio para que todo eso les quepa? Y sí, estoy albureando. Bueno, esos que en su momento hubieran cuestionado que no les iba a caber, hoy defienden a Enrique Alfaro, y ayer estuvieron en su informe en calidad de matraqueros. Eso fue lo que no me gustó del informe, porque fue en un recinto cerrado, estuvo chido que regresara con los diputados y los escuchara, aunque a todos los bateara. Por cierto, de quien menos esperaba, de Morena, fue el mejor planteamiento, pero sin que sea mujer, ojo, qué lamentable papel de la presidenta del Congreso del Estado, que no sabía leer y su única respuesta, como que nunca ha visto un informe, fue agradecer a las autoridades presentes y al ingeniero por regresar, el ingeniero Alfaro, por regresar al Congreso y por cumplir este ejercicio republicano de diálogo, y gracias. O sea, se acabó. Fue todo lo que dijo. Esa fue su respuesta al informe. Y al final, les digo, sin saber leer, le dijo a los invitados especiales, no se vayan porque hay una comisión especial de protocolo que los va a acompañar amablemente a la puerta, etcétera. Cosa curiosa, las manifestaciones que escuchábamos ayer en Señal Informativa se anunciaron, nunca llegaron a la Plaza Liberación, por lo cual ayer fue un día de miel sobre hojuelas para Enrique Alfaro, incluido mi tuit en el que le reconocía, primero, ir al Congreso, y segundo, que las frases que más repitió, hagan un análisis del discurso, fue: aún falta, apenas llevamos esto, falta mucho por hacer, esto es insuficiente, y en lo que presumía resultados decía, esto es gracias al gobierno federal y o a que nos dejaron bien en este rubro, porque obviamente también aprovechó a tirarle a Aris, los gobiernos anteriores, las cosas, particularmente lo que tiene que ver con salud. Aunque luego se quejó de algunos centros, entonces ya no entendí si estaba bien o estaba mal, ¿no? De algunos centros de salud. En fin, parte de la pregunta que se hacen ustedes como ciudadanos o como radioescuchas es: ¿por qué se puso a todo proyecto alfarista él. No sé si sea pronombre. Posesivo. Mi. Es esta. Ahí les va. Si ustedes pensaban que estos eran los Muppets, no, en realidad es una grabación clandestina que le hicimos a Enrique Alfaro cuando estaba chiquito, que decíamos ayer que utilizaba sonajas diorro, con cascabel diorro, y que nació en cuna de lobos, perdón, en cuna de material fino, en Moisés Vegano, ya desde entonces, hecho por manos de el hombre jamás tocado por ninguna máquina, su Moisés, en sábanas de seda, que ya quedamos que eran traídas de Japón o de China, ¿no? Bueno, es Enrique Alfaro cantando. Mi transporte, mi bici, mi macro, mi periri, mi palacio, mi. Mi informe, mi. Mis activistas, mi. Mi mis porristas, mi. Mi mis ventanilla de trámites, traducción diputados, mi. Mis servidumbres, mi. Es Enrique Alfaro. Se los traduje para que, por si había necesidad, les quedará perfectamente claro lo que dice. Así pasa con los niños caprichudos, Para todo te dicen mi. Entonces no es de extrañar que un niño caprichudo le ponga sus mensajes a sus programas de gobierno mi. En lugar de poner, defendían mucho cuando eran activistas estos vatos la colectividad. En lugar de poner nuestro transporte, nuestra bici, nuestro macro, nuestro periférico, le ponen mi. Incluido lo que les duele. Mi orgullo. Y el de mi esposo. No diré más. Pero ya saben a lo que me refiero, que ayer alguien me recordó. Y por cierto, si mal no recuerdo, Fátima me hizo un reconocimiento como aliado de la agenda feminista. Y había una persona que decía que en él, que no soy un defensor de las causas feministas y que ojalá me hubieran quemado en leña verde. Traducción, ¿no? También. Entonces ya le respondí que, bueno, yo a diferencia de muchos, porque esto era a propósito de una nota de la UDG, en la que se daba cuenta que un profesor había conseguido un amparo para que no se diera a conocer su nombre, siendo él un acosador. Y me encanta porque esa es la parte del feminismo que no me gusta. Nos comparan a alguien que hicimos una broma en Twitter, que Twitter no sabe de tonos. O sea, si yo ahorita digo esa misma palabra, o hago esta entonación de mi, se va a entender. Si lo pongo en Twitter, está comprobado, la gente lo lee textual. Y sin saber ni quién es la aludida, ni si somos amigos o lo fuimos, ni quién soy yo, se te van encima. Entonces, si quiere esta persona del Quad medir mi carrera y si soy aliado o no por un tuit en broma, es su problema. A la persona que ayer, en respuesta a esto, dijo que era una verdadera mamarrachada que la UDG permita que no se dé a conocer la identidad de los acosadores, una vez que, obviamente, ha habido un proceso interno y se ha comprobado que lo son, cuando a mí, así lo dijo Fátima, prácticamente me corren y además me lincharon, por cierto, por una agencia de las que paga Alfaro, que inició todo por un asunto machista, porque el esposo de la aludida se sintió ofendida, ofendido, y yo lo dejé con la palabra en la boca. Ahí empezó todo. Un asunto machista. Nunca había hablado al aire de esto, y no pienso dar más detalles porque no les voy a dar cuerda. Lo que sí es que le agradezco a Fátima que ella dijera públicamente que ella detectó esto y que hay un contraste en la universidad entre los que sí son comprobados como acosadores de sus alumnas, que ejercen un poder sobre ellas, como bajarles la calificación y o subírsela si mamacita mínimo me enseñas algo, pasando por el, ha habido casos, tocamiento y posiblemente violaciones. Para eso hay una Defensoría de los Derechos Universitarios, a Dante Haro le corresponde. Agréguenle lo que dijo el rector, que es, habrá cero tolerancia a el acoso a las mujeres. Entonces el hecho de que se consiga un amparo y de que la UDG no dé nombres para no quemar a los profesores, que por lo demás están defendiendo por la vía sindical también, para que vean lo que sirven los sindicatos. O sea, eres acosador y encima te liquidan. Eres acosador y encima te siguen pagando en lo que te investigan tu quincena. En fin. Todo esto, te los digo, insisto, porque ayer Fátima dijo, yo detecté que había un linchamiento en contra de Ricardo Salazar, en ese momento no me arrobó, y por eso no me sumé a esta campaña. Le contesta a la chica del Quad y dice que todo lenguaje genera violencia y que me merezco lo que sea, ¿no? A su vez le responde Fátima y le dice, sí, perfecto, estoy de acuerdo contigo, pero si vamos a hacer eso, a jalar parejo, no a ser selectivos como lo fueron conmigo. Es todo lo que diré. Entonces, gracias Fátima por un reconocimiento de alguien que se ve que sí conoce mi chamba y mi carrera, y que no se queda con un tuit para juzgar. Lo cual, por cierto, es muy millennial. Les agrego un caso de cómo se manejan estas cosas, manipulando a la opinión pública. Como hace Indatcom, Covacha, Eusen y la otra empresa que aquí descubrimos que es la fachada de Indatcom para seguir siendo Indatcom y los mismos chicos, por cierto, cobrando en Zapopan, haciéndole la comunicación a Pablo Lemus, que hizo la faramalla de que corrió Indatcom. Ayer, una periodista, es más, les voy a poner el audio. Una periodista, por cierto, española, lo cual ya motivó el discurso de odio de las redes sociales, porque es gachupina, así le decían, le pidió a Andrés Manuel López Obrador que por favor se comprometiera a no volver a insultar a los periodistas ni a los medios de comunicación como lo ha hecho de manera sistemática. ¿Y qué creen? ¿Tuvo aguacates como tiene Enrique Alfaro en el sur de Jalisco, Andrés Manuel, para reconocerlo? Escúchelo usted. Aquí está el inserto.
A utilizar un lenguaje que no estigmatice el periodismo. Muchísimas gracias.
Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. El AMPA del periodismo, propaganda, chayote,
prensa, fifí.
Los fifís pues son fantoches, conservadores, sábelo todos, hipócritas, doble cara, prensa vendida, alquilada, manipulación. El AMPA del periodismo, pasquines, mostraron el cobre.
Bueno.
¿Qué periódico es usted?
Del periódico Reforma.
Ah, claro.
Es el punto de vista de nuestros adversarios y de la prensa opositora. El Reforma, pues es un periódico de la oposición, un periódico conservador. Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas.
Eso fue lo que le respondió a esta periodista, que sin embargo lo increpó y le dijo: no señor, usted ha hecho uso de varias expresiones, citó algunas de estas que hace un recuento Lizzy Gotti, y casualmente a raíz de que se le hace este cuestionamiento, se vuelve tendencia a nivel nacional y sigue siendo tendencia hoy en la mañana. Déjenme ver qué hashtag le pusieron los troles de López Obrador. Prensa chillona y prensa prostituta. Sigue siendo. Entonces, lo que haga López Obrador está bien, aunque nos diga todo eso. ¿Por qué traigo esta colación? Si estamos hablando del informe de Enrique Alfaro, porque publiqué un hilo que ahorita les voy a retuitear cuando escuchemos el himno nacional para que ustedes lo lean, sobre lo que me gustó y no me gustó del informe. Me gustó que reconociera cosas como que somos el primer lugar de dengue. No me gustó que no reconociera que la cagazón fue de su secretario de salud por comprar insecticida vencido. Me gustó, insisto, el número de frases y el número de veces que repitió: esto no es suficiente, hace falta mucho, apenas vamos empezando, el reconocimiento del gobierno federal, etcétera, etcétera. Pero sobre todo no me gustó que no hicieron reconocimiento y ofrecieron una disculpa pública a, particularmente, las reporteras que han sufrido cara a cara y frente a frente sus muladas, en las que les dice, pues más o menos lo que le dice López Obrador. Pasquín, prensa vendida, no voy a contestar eso porque lo publicó quién sabe quién con intereses malos, en fin. No me gustó eso y tampoco me gustó el hecho de que no reconociera. Dio a conocer, por cierto, algo que no sabíamos, que ya está terminada la investigación por parte de la Contraloría, y la Contraloría en su momento, en entrevista con Enrique Toussaint, cuando todavía no me vetaba, dijo que había tres responsables administrativos que serían procesados. Ayer Enrique Alfaro nos dijo, no hay ninguna irregularidad en el caso de A Toda Máquina, y las máquinas, cada vez que voy, pues claro, si avisan que va el gobernador, las encuentro trabajando y mejorando la vida de las comunidades alejadas de la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, solo que no dijo que las tres empresas, y dijo, todo fue producto de una licitación completamente transparente. Y el que quiera ver moros con tranchete, miente. La investigación terminó y no hay ni un solo castigado. Entonces, Enriquito, mi a toda máquina, sí tiene irregularidades que estuvieron documentadas con, literalmente, documentos, que dan cuenta que las tres empresas que tú presumes que se hizo una licitación tienen algo que ver con tu cuate con el que te fuiste a ver a los Lakers en el Dogo Gate, en primera fila, en una gira a Los Ángeles, con mis zapatos, que confesó la verdura, que efectivamente los boletos los pagó el cuate tequilero, ¿no? Entonces nos mentiste entonces. Ahora, a pesar de que había avances de la Contraloría, de que había tres implicados que seguían en proceso, cuyos nombres no podía dar a conocer justamente porque el proceso estaba abierto, él y no la Contraloría nos dan a conocer que el caso es cerrado y no hay culpables. Pese a que, insisto, aunque él defienda que fue una licitación, las tres empresas tenían que ver entre sí, compartiendo domicilio, compartiendo nombres y o compartiendo hasta notarios que resultaron, en algún caso, parientes de Enrique Alfaro. Todo eso a lo mejor ahorita la ley no lo contempla como delito. Ojalá que los diputados hagan su chamba y lo contemplen. Que no reconociera, que no tuviera los aguacates suficientes para reconocer que la cagó en A Toda Máquina y que no mencionara nada sobre la asignación directa que hace a Indatcom, La Covacha, Eusen, la otra empresa, porque son sus cuates, que son los que más lana se llevan de comunicación social, solamente superados por Televisa. Bueno, en suma, en realidad se llevan más. Pero bueno, si las ponemos separadas, solo Televisa se lleva más lana. Que no reconociera que esas asignaciones las hace él directamente y que no hay un concurso para ver dónde se anuncia, y sobre todo que compre línea editorial haciéndole favores a los directores de medios de comunicación, tanto a nivel local como a nivel nacional, y a los dueños eso fue lo que no me pareció chido. Pero, insisto, estuvo chido que regresara al Congreso. No esperaba nada de Morena y fue la mejor postura de las que se expresaron ayer. Nos dimos cuenta que existe Morena en Jalisco, lo cual ya es novedad. Y también nos dimos cuenta de que hay un montón de diputados que no merecen estar ahí porque lo único que saben es lamerzuelas. Y los invitados especiales, obviamente invitó a un público cómodo que se dedicó a medio párrafo o a cada párrafo aplaudirle. Para ellos sí es todavía el amado líder. Con esto respondo a Jesús Casillas, que me decía, por el tuit que puse de que le reconocía que fuera el Congreso y que sus frases fueran precisamente de reconocimiento de que todavía falta mucho, y ya no aquella grandilocuencia con la que empezó, de que se acuerdan de que esto es histórico, nunca antes había pasado en Jalisco, soy el héroe de la película, papá, etcétera. ¿Se acuerdan cómo empezó el sexenio? Bueno, el hecho de que cambiara eso, lo puse en un tuit y se lo reconocí. Bueno, ante eso, Jesús Casillas, de los priistas chidos, igual que Mariana, jóvenes, Mariana Fernández, me cuestionaba y me decía, entonces ya no va a ser el Enrique II, ex amado líder y demás, y no, una cosa no quita la otra. Entonces, ahorita en el himno nacional le doy retweet a los dos hilos que puse anoche para que ustedes los lean y se den una idea de por dónde iba el mastique de la iguana el día de ayer. Poner un tuit en broma no es definir tu carrera. Poner un tuit en donde le reconoces una cosa a un gobernante no define tu carrera ni tampoco tu postura ética con respecto a él. Aclarado lo anterior, vamos entonces a ponernos de pie y a entonar juntos este himno nacional, que no sé si la cuarta T ya anunció que lo quiere cambiar. Digo, con eso de que andan cambiando todo, menos el crimen organizado. No, obviamente estoy tocando la corneta. No ha anunciado Andrés Manuel que lo quiere cambiar, pero tampoco ha anunciado que quiere cambiar su relación con los medios de comunicación, a pesar de que ayer le pidieron un compromiso público, y ahí tienen todos los ejemplos, y vienen más, que ahorita les pongo una imagen en el diario Mural para recordársela al señor presidente. ¿Recordársela qué? Su palabra en las conferencias de prensa. Así que nos ponemos de pie y pensamos en la bandera, el escudo nacional, ¿y cuál era el otro símbolo patrio? Era la bandera, el escudo nacional y había un tercero, que no era el presidente, ni la banda presidencial. Bueno, en esos tres símbolos patrios pensamos, escuchando y entonando, con todo respeto, el himno nacional.
¿Te has preguntado qué hay después de la muerte? Hoy ya lo sabemos. Tu vida almacenada en uno o varios servidores de grandes corporativos para siempre. 0.1.
¿Estás utilizando tu smartphone? ¿Cómo estás seguro de que no es él el que te está utilizando a ti? Ah, ¿verdad? 0.1. Continuamos.
Bien, pues ya estamos de regreso y después de entonar y escuchar el himno nacional, les estoy, como les digo, retuiteando los hilos. Este fue el hilo de la discordia por reconocerle a Enrique Alfaro, pues, cositas como, si hacemos análisis del discurso, reconocer que aún nos falta mucho, no es suficiente, hemos logrado apenas, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el primero. Entonces, lean ambos hilos y denme su punto de vista, por favor. Bueno, tengo sus mensajes en @SalazarGDL en Twitter. Me dice Álvaro Quintero, good work. Ah, esto porque nuestro presupuesto es una suma de organizaciones civiles. Ya logró que Enrique Alfaro cumpliera su palabra, porque él se comprometió a que el proyecto de presupuesto que presentara a el Congreso, que lo presentó el fin de semana pasado, el sábado, fuera con datos abiertos para en su momento poder hacer los cruces con el gasto del año anterior y en todo caso ver si está bien enfocado y en todo caso ver en qué subió y en qué no lo subió. Entonces había mandado solamente un PDF al que ni siquiera los diputados tenían posibilidad de entrar y hacer las modificaciones o los cruces que se pueden hacer a través de otros formatos. Él se comprometió con la transparencia, se comprometió con el tener datos abiertos. Por cierto, parte de lo que reprocho es pervertir los mecanismos de participación ciudadana. Primero, ayer lo presumió, diciendo que es el primer mandatario a nivel nacional que se somete dos veces a revocación de mandato. Sí, solamente que con la participación mínima de gente. Y dos, es un ejercicio organizado por él, operado por él y manejado por su gente y manipulado, tergivergado, diría el gran clásico Alberto Cárdenas, para decir que el 97% lo respaldaba, cuando en realidad fue el 97% de la minoría que fue a votar a las mesas, que operó su gente. Por eso yo le digo a la creación, porque también la presumió, de la Secretaría de Participación Ciudadana, que está presidida por Margarita Bartlett. O sea, yo organizo, yo pongo a los funcionarios de casilla, yo cuento los votos y yo los anuncio, siendo funcionaria pagada del gobierno. No está chido, ¿va? Bueno, me manda por allá Poncho Marrón la portada. Poncho, fíjate que ayer Castellanos me pidió el domicilio de los sushis que recomiendas, así que Castellanos, voy a retuitear ahorita los tweets de Poncho Marrón para que estés al pendiente de la cuenta y ahí viene el domicilio de los dos sushis que nos recomendó el buen Poncho Marrón, que nos manda como siempre la portada de Mural, donde viene, les digo, un gráfico donde se muestra que dice que él respeta a la prensa y que nunca ha utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas, pero ahí viene, pues, la colección. Fifís, AMPA, Pasquín, conservadores, insensibles, mienten como respiran, neoliberales, corruptos, etcétera, etcétera. viene como principal, reiteran confusión y hechos desmienten, esto en torno al caso Levarón, y no es percepción, matan a 16 en Jalisco, porque ayer defendió sus cifras bien listo, no de asesinato, sino de delitos patrimoniales, Enrique Alfaro, y dice, son cifras federales, yo no puedo mentir ni manipularlas. Mentirijilla. El sistema federal se nutre con las cifras que manda tu fiscalía, a la que tú sigues, Enrique, manejando como si fuera tu procuraduría, es decir, que fueran tus empleados. En teoría, lo que hiciste cuando llegaste, dizque, fue respetar y jurar hacer respetar la autonomía de la fiscalía, cosa que no está pasando. Alguien en la fiscalía está maquillando los delitos, maquillando el número de delitos, y son los que mandan al sistema nacional. Si tú no quieres ver la realidad o te complace que mientan, perfecto. La única cifra que dio, según él, porque dio un informe ya en materia de seguridad, y no iba a detallar, y quería ser más ágil el asunto, pues claro, no le convenía hablar de muertos, ni de crimen organizado, fue la de delitos patrimoniales, que según él ha bajado entre el 21 y el 30%. Bueno, ayer la realidad lo agarró a cachetado bajo loteras, porque mientras él daba su informe, y por cierto, en torno a la inseguridad, al tiempo que ofende a reporteras, como Elsa Marta Gutiérrez o Susana Serrano, o a Virginia Rodríguez Olvera, si mal no recuerdo, dice que la inseguridad en Jalisco no está mal, y que todo es cuestión de la percepción que hace la prensa creer que estamos del nabo. La prensa hoy, mala leche como es, ¿verdad? Según su percepción, le publica una cachetada con guante blanco y le dice mural, no es percepción. Solo ayer mataron a 16 personas en Jalisco. 7 cadáveres encontrados en Tonalá. A las 11, otro cadáver de una persona envuelta en bolsas negras. A las 2 de la tarde, corretearon a un hombre y lo mataron a balazos en la colonia Camino Real. Me siento muy solo sin fondo, coche. Y cerca de las 8:40, un enfrentamiento entre civiles armados dejó 2 fallecidos a las afueras del Burger King de Plaza El Manantial de Santa Anita, en el municipio más seguro del mundo, porque lo gobernó Enrique Alfaro, Tlajomulco. 2 personas que circulaban por la zona resultaron con lesiones de bala y una de ellas falleció al ser atendida en un hospital. También hubo casos fuera de la zona metropolitana. A las 0 horas con 49 minutos se localizó un cadáver en Tonila. A las 8:26, un hombre mató a otro con arma blanca en Lagos de Moreno, y a las 17:50 se hallaron 2 cadáveres con heridas de bala en Jocotepec. Así que, dice Mural, el lunes, tras la presentación que hizo Alfaro de cifras a la baja en algunos delitos, el Consejo Ciudadano de Seguridad afirmó que la gente no se siente más segura por esto. Vemos asesinatos. Ayer ustedes me mandaban, ya vi algunos de los tweets, que sí, ya había visto lo de esta plaza, y efectivamente ya lo vi, y es parte de lo que publica el día de hoy Mural, y nos manda, como siempre, Poncho Marrón. Bueno, tengo más de sus mensajes esta mañana. Iris dice, buen día Salazarcito, te voy a regañar. ¿Por qué sigues con Start? Pues ahora sí que la costumbre es más fuerte del amor, y repetir 3 años el mismo nombre, es difícil de quitar el chip a la mente, pero no. Voy a hacerme una lobotomía y me voy a insertar un chip en la cabecita que ya diga 0.1, 0.1, 0.1.1, o una tecnología que también consiste en un chip y un implante con un guante para que cada vez que diga estar, ¡puf!, me golpee. Así lo voy a traer agarrado amarrado, como si fuera, pues eso, un implante eléctrico, y cada vez que diga estar, ¡puf!, y ya se me va a quitar, ¿no? Porque soy tan perro que nomás así entiendo. Con golpecitos en el hocico. Bueno, Hernán Cortés Flores dice, buenos días. Buenos días, Hernán, y bienvenido. Emilio Zuna dice, muy buenos días a los 0.1. Eso que mencionas de la tremenda corte era parte de lo que escuchaba la Ceci camino al trabajo. A mí lo que me sorprende es que la sigan pasando, y que, insisto, yo no he escuchado, y vaya que tengo desde que estaba chiquito escuchándola, porque también la ponía mi abuela que se levantaba muy temprano, un solo capítulo repetido de la Suprema Corte, lo cual me sorprende muchísimo. Eduardo Beltrán dice, yo no uso el transporte a menos que sea necesario, porque es un robo el negocio del gobierno. Eso habría que comprobarlo. Pero sí, de que es un robo, sin duda. Eduardo Beltrán dice, pero me uno. ¿A qué? A lo de la propuesta que hace Alejandro Bermejo, que es, si todos denunciamos en la fiscalía ese robo de 50 centavos por el total de usuarios que tomamos ese transporte, pues a lo mejor la fiscalía ya tendría que investigarlo y castigar a los responsables. Yo le digo que no es mala idea y que habrá que organizarnos. Eduardo Beltrán dice, me sumo a esta denuncia. Antonio Anaya dice, buenos días. Pon uno de estos por ahí, por San Yud. No es basura hasta que tú lo tiras a la calle. Lo voy a imprimir. Pero la bronca es nomás cada día 28, que van los que les concedí un milagro para agradecerle a San Judas, y el día 28 anterior, porque fue la fiesta, que en realidad empezó desde el viernes y terminó hasta la madrugada del martes. Entonces, pues estaba yo encabritadísimo, porque la fiesta del lunes, y pues ahí tienen la banda tocando Cuánto por las Nachas Doña Cuca, a San Lucas Tadeo. Y San Lucas seguramente baila arriba del, ¿no?, arriba del santuario. En fin. Edson Romero dice, qué buena referencia musical esa de los Muppets, muy ad hoc para la personalidad de Alfaro. Pues sí, ¿no? Antonio Anaya, por cierto, en torno a la personalidad de Alfaro, ayer lo desconocí, ¿eh? No estaba enojado, no regañó a nadie, le dio la razón a los diputados que fijaron postura antes, por cierto, posturas medio mediocres, pero bueno, y hasta se fue sonriente. Yo tengo la impresión de que mandaron un clon de Enrique Alfaro, de que ya la, ¿cómo le llama?, agencia de innovación y no sé qué, que era lo que antes era Ciudad Creativa Digital, uno de los fracasos de Aristóteles Sandoval en el Parque Morelos, que ahí ya, él dijo que ya hay empresas de robótica en Jalisco, o gente desarrollando esto. Yo creo que desarrollaron un clon de Alfaro, un robot de Alfaro, solamente con su parte amable, y lo mandaron al Congreso. Tengo esa sospecha. No sé ustedes qué opinen. Antonio Naya dice, esa es la del amado líder, ja, 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 mi, 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 mi. Pues sí, efectivamente esa es la del amado líder. Dice Hernán Cortés, te pasas como rey Alfaro Moped, dice. Pues sí, la verdad es que sí. Ya de que uno lleva alma de troll, miren, ahora sí que ni varía de casos, como acabo de decir. O ni con campañas organizadas y alentadas por agencias pagadas por tus impuestos, que luego se vuelven efectivamente orgánicas a nivel nacional, de gente que ni te conoce, ni conoce tu trayectoria, ni tampoco conoce a la aludida, pero te pueden poner gente con armas, lo cual ya es una amenaza, a corregir tu lenguaje, porque un lenguaje feo crea cosas feas. Como si las armas no crean cosas feas, pero bueno, es una cosa hermosa. O echarte encima a las panistas, que resulta que son feministas, de un grupo de Felipe Calderón, que resulta que es feminista. Ah, bueno, sí es feminista, no apoya a la esposa que haga su partido político. Bueno, en fin. Mac de Huentitán dice, ¡Jai! De los arrepentidos se empedró el camino del peor presidente de la historia, López Obrador. Efectivamente, porque ayer Gael García Bernal publicaba un tuit, y obviamente los troles, por cierto, pagados y no pagados, de la Cuarta T, se le fueron encima. El tuit de Gael García Bernal dice, qué ganas de clausurar el país a cada rato, qué tristeza, cada feminicidio, cada asesinato, cada injusticia en contra de niños y viejos, terrible lo que sucedió ayer. Se refería a la matanza de los Levarón, en donde hubo, pues las cifras están contradictorias, pero se habla de 3 mujeres muertas y 9 niños muertos, y se habla ya de incluso niños que pudieron escapar y caminaron 15 kilómetros, entre ellos estaba un chavito que se considera héroe porque fue el que fue a buscar ayuda y que a su vez encontró a su hermanita de 9 años de edad que se había perdido siguiendo sus huellas del tamaño de su zapatito. Bueno, sigo con el tuit de Gael García Bernal, dice, qué tristeza. Y dice, si no cambia el gobierno y López Obrador de narrativa para asumir sus responsabilidades, ¿para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. Que se vuelva su mantra y su objetivo, decía el chico arote, Gael García Bernal. Ante ello, algunos le respondieron, bienvenido al Club de los Arrepentidos, a la cola en la que antes estaban Broso, Susana Zabaleta, Diego Luna y Daniel Jiménez Cacho. Su voto per se no pesó tanto como el proselitismo que hicieron por el peje, y en menuda bronca nos metieron a todos. Gracias, dice Jano, que tiene 30,000 seguidores, o sea que troll no es. Bueno, ante esto, todo el mundo se le fue ayer encima, así como se le fue encima a la gachupina, así decían ellos, de la prensa que le pidió el compromiso a López Obrador de no crear un ambiente hostil a la prensa, se le fue encima a Gael García Bernal, y ya saben, ¿no? Como de costumbre, de la Cuarta T, con troles y sin troles, lo llamaron desde vendido hasta gente que no merecía el reconocimiento público y que, qué pena que se atreva a decir eso del presidente. Esos son los comentarios suaves, ¿eh? Hay otros que empiezan con P. Las dos palabras que pensaron ustedes. Y hay otros que, pues, son ofensivos. Y por supuesto hay orgánicos que dicen, tienes razón. Yo sería de esos. Si López Obrador sigue diciendo, estamos en un ajuste, estamos en una transición, o si tiene gente insensible en su gabinete diciendo que no fue ni una emboscada, sino posiblemente un asunto, un ajuste de cuentas y o una confusión, su transición y su gobierno completo nos van a servir para pura chingada. Con su gobierno y con Enrique Alfaro, hay cárteles, grupos delincuenciales que se hicieron más fuertes, como el caso del Jalisco Nueva Generación y como el caso de la Unión Tepito, en donde, oso de la vida, tuvieron que soltar a la mayoría de los detenidos porque actuó mal la policía de Morena, de Claudia Sheinbaum, con el apoyo aparentemente de la Guardia Nacional y obviamente el culiacanazo, que quiera o no, va a marcar su sexenio. Si él quiere seguir, y si con el apoyo popular, porque a mí me apoya la gente buena, yo no temo el golpe de Estado porque la gente buena me respalda. Si quiere seguir con eso, e inventando, por cierto, lo del golpe de Estado, que es una mentira, no va a pasar nada con este gobierno y va a ser uno más de los olvidables. Lo mismo contigo, Enrique, ¿eh? Lo más importante es la seguridad. Y si haces operativos de redumblón como el de la semana pasada en San Juan de Dios para acabar con la mafia de robo de celular y detienes a personas que estoy seguro que ya están libres porque no fueron detenidas en flagrancia y les quitas 20 teléfonos, tu sexenio no va a servir absolutamente de nada. Gabor Navarro dice, yo puedo decir que esto que te pasó con los ataques por ese tuit fue obra de el Alfaro Kun, porque te empezaron a atacar funcionarios del gobierno, efectivamente, que tienen el puesto por lameloides, efectivamente. Pero antes empezó la agencia. Todo esto, insisto, les digo un dato, porque en pleno acto, el esposo de cierta funcionaria fue y me reclamó para exigirme respeto. Y le dije, de un farsante no acepto ninguna reconveniencia. Y mucho menos cuando está vendido. De periodista pasó a funcionario del gobierno. Eso, en mis principios éticos, en mi deontología y en mi congruencia, no existe. Por lo tanto, no te acepto la reconveniencia. Eso fue lo que le quise decir. En realidad le dije solamente, yo no acepto reconveniencias de farsantes. Me paré y me fui. 15 minutos después, la agencia y los troles estaban haciendo difusión de esto y arrobando a gente a nivel nacional para que el feminismo, en sus 27 acepciones, se me viniera encima. Y efectivamente, funcionarios, entre ellos Salvador Caro, que es un angelito, diciéndome a mí que hay discursos. Ah, no es cierto, solidarizándose con Patricia por la agresión que había sufrido. Cuando todos sabemos que cuando él quiere algo para Enrique Alfaro, encierra en su oficina a los diputados y sus formas no son las mejores. Carmen Savich le dio dengue. Como le dio dengue a Ramírez Acuña y como le dio dengue a Guillermo Cosío Vidaurri. En fin. Cabo Navarro dice, pareciera que les dio bono por tuit de ataque, y si revisas el perfil de esas personas, siempre atacan a quien Papá Pelón dice. Efectivamente. Así fue. Dice, muchas cuentas ni siquiera te siguen y yo les conozco bien. Son los que entran a trolear a quienes dicen o decimos algo que no conviene que se sepa de el amado líder. Bueno, Poncho Marrón me manda un extracto de esta nota que ya habíamos comentado. Mientras el gobernador Enrique Alfaro sostiene que la seguridad en Jalisco ha mejorado en las últimas horas, 16 personas fueron asesinadas en casos distintos. Castellanos dice, buen día, si alguien hace algo positivo o bien, es de reconocerlo. Saludos. Bueno, pues ahí está parte de sus mensajes. Es tiempo de que pongamos música y les voy a poner música nueva que habla de cómo son los alfaristas o cómo se ven a sí mismos y cómo son en realidad. Ellos se quieren ver como young and radical, o sea, jóvenes y radicales, disruptivos, pero en realidad son ricos. La traducción de esta canción de Club Cheval es ricos, jóvenes y radicales. Ahí les va, aquí en Start. ¡Ah! ¿Qué dijo mi radio escucha que me andaba regañando? No. En 0.1, el primer programa de radio en vivo de Radio Universidad de Guadalajara y de toda la radio en Guadalajara. Bueno, pues ahí tienen la música recientita, calientita, recién salida de un proyecto que la verdad es que es bastante recomendable. Se llama Club Cheval y la canción se llama Rich Young and Radical. Y bueno, pues antes de ir a la pausa, no, ¿cuál antes? Ya es bien tarde. Vamos a la pausa y después de la pausa les comento algunas noticias que tienen que ver con tecnología y solamente les quiero dar un titular. Comparen esto con México. Dimite el ministro de Defensa de Colombia tras el escándalo por la muerte de 8 menores. La renuncia se conoce después de que la oposición lo acusó de revivir el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales durante el debate de una moción de censura en su contra. Compárenlo con México. Alfonso Durazo. Niños de 10 meses muertos y calcinados. ¿Cuántas renuncias van? Tenemos mucho que aprender de Colombia. Con eso, nos vamos a la pausa.
¿Ya leíste nuestros términos y condiciones? No te preocupes. Aquí no haremos copias de tu vida en letra chiquita. Aquí solo nos quedamos con una cosa tuya y lo ponemos en grandote. Tus oídos. 0.1. ¿Acaso hay un servidor confiable en este momento en el mundo? Sí, su seguro servidor, Ricardo Salazar. En 0.1. Continuamos.
Su seguro servidor y también su seguro lector de tweets. Lenin Contreras me dice, ¿qué dijo acerca de su macrobús? Es una reverenda obra de una ciudad tercermundista que creará caos vial. Pues no, según los activistas, que antes les digo eran bien guerreros, va a ser una maravilla porque va a haber espacio paisajístico, van a sembrar árboles y va a haber espacio especial para que caminen con toda comunidad los peatones y también para que vayan en todo el periférico seguros con ciclopista, ¿cómo se llama? Aislada, o sea, separada de los camiones y de los coches, la gente que anda en bici. Además, va a haber 3 carriles, según ellos, de coches, porque imagínense echarse encima a los cochistas, y también va a haber estaciones de el mi macro periférico, o mi periférico, quién sabe cómo le pusieron, y todo eso, yo lo que insisto es, ¿dónde les va a caber, no? Pero bueno, y sí, ya está causando caos vial desde que se anunció la obra, que obviamente ahí también le salió lo purista Enrique Alfaro, en la parte de el invitar solamente matraqueros, amigos, el besamanos al final de su informe y la parte de inaugurar todo lo que se puede dar out antes del informe para presumir. Él criticó que en varias ocasiones se inauguraron obras con el PRI, por ejemplo, ejemplificó, si mal no recuerdo, con un hospital en Lagos de Moreno que se inauguró 3 veces pero pues que nunca se terminó. Pues estás haciendo lo mismo, papá. Caos vial en el arranque de obras de el periférico, que dicen va a estar en 6 meses el macrobús funcionando ahí. Yo francamente no les creo absolutamente nada. Y Braverol dice, buen día mi rica, que pases excelente jueves, gracias. Me dice por acá Hugo Manuel, Mi es marca registrada de Xiaomi México. O sea que está violando los derechos de autor el amado líder, amado para los que fueron ayer al informe, y examado para los que en su momento creímos en él y nos vio la cara. No estaría de más preguntar en el INPI. Como diría el clásico Alberto Cárdenas Jiménez, que tanto nos aportó a el lenguaje de este estado, no más por joder. Bueno, rápidamente les comento algunas notas, porque no quiero dejar de ponerles hoy la canción que tengo como 5 o 6 días queriéndoles poner. ¿Cuánto dura, coche? La canción de Underworld, que se llama Star, no Start, sino Star. 3:40. Ok, me apuro entonces para leerles todas estas noticias. Hace algunos meses publicó el diario Mural, que les digo, hoy el único contrapeso real en Jalisco para Enrique Alfaro se llama Prensa. Y si me apuran, únicamente 2 periódicos: NTR y Mural. En buena medida también Canal 44. Y a veces, cuando se quieren poner críticos, el C7, que es que para darle voz a la ciudadanía, pero en realidad es un asunto como de reivindicación para que vean que no somos oficialistas. Bueno, de acuerdo con Mural, se estaban utilizando drones en algunas casas, pues bien, en Zapopan, para espiar y ver si valía la pena meterse a robar, y sobre todo también para ver a qué hora estaban vacías esas casas. Ante esto, Martín Pixel de Xataca, México, dice que Héctor Barrera Marmolejo, diputado del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, propuso en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de proyecto del Código Penal del DF para las personas que utilicen drones como herramientas para ejecutar delitos. Señaló que la iniciativa fue generada por los constantes asaltos a casas habitación con métodos de auténtico espionaje. Menciona que han detectado en diferentes lugares de la Ciudad de México el uso de este tipo de dispositivos para obtener imágenes del interior de las viviendas. Varios vecinos de diferentes colonias en la ciudad nos referían que se han suscitado varios robos a casa habitación, señalando y puntualizando el vuelo de drones previos a la comisión de dichos delitos. Agregó que la delincuencia se encuentra utilizando esos instrumentos, que son de fácil adquisición y fácil manejo, para obtener imágenes en pocos minutos, y por ello cree que los drones son instrumentos indicados para la comisión de delitos y para prohibirlos. Son múltiples las extorsiones que se realizan con los teléfonos móviles, y en el mismo sentido se han utilizado los denominados drones para realizar operaciones de espionaje, facilitar datos para la comisión de el robo a casa habitación, o simplemente para espiar a futuras víctimas. Para finalizar, aclaró que no busca satanizar el uso de los drones, solamente buscan sancionar las personas que lo utilicen para obtener imágenes del interior del hogar, que por cierto son la intimidad de una persona, y está prohibido, dado que es un dato personal, la intimidad de las personas, pues que alguien te espíe. Así que, diputados de Jalisco, en caso de que sigan existiendo, de El PAN, le pueden copiar esta iniciativa a su compañero diputado de el DF, porque en Zapopan se cometen, lo ha documentado Mural, robos con drones. Luego, Apple se compromete a gastar $2,500 millones para paliar la crisis de vivienda en California. La empresa sigue el ejemplo de Facebook y Google, que obviamente para lavarse la cara, han prometido $1,000 millones cada uno entre críticas por ser parte responsable de la situación al crear, entre otras cosas, empleos precarios. Pero como es una nota bastante interesante y larga que publica El País, les voy a pedir que la revisemos mañana con calmita. Y así como ya hay, como va a ser el macrobús eléctrico, camiones eléctricos, ya hay coches eléctricos, Seat anuncia que pronto va a lanzar su moto eléctrica y para ello se asoció con Silence, una marca española que entrará en el negocio de las dos ruedas en 2020 y ya en este momento están los prototipos de lo que será la moto eléctrica y se va a presentar el 19 de noviembre en Barcelona, cosa que a Poncho Marrón, que es motociclista, y a Ibabel Arroyo, que también es motociclista, seguramente les va a encantar. Y finalmente les digo que, priorizando lo que es importante, la cuarta T acaba de grabar la educación digital para, dicen ellos, generar piso parejo con servicios presenciales. La autoridad hacendaria y especialistas en la marca creen que el imponer gravámenes a cursos y talleres significa poner piso parejo en materia tributaria frente a la educación que se brinda de forma presencial. Sí, solamente que hay zonas, como decía Enrique Alfaro, que no tienen acceso más que internet y su única forma de educarse o conseguir un máster o incluso una licenciatura es la universidad virtual. Por lo tanto, si le pones impuestos, haces que muchos no tengan acceso a educación. Y que por lo tanto, si seguimos con el paradigma de nuestra generación, la de José Luis y la mía, si no tienes licenciatura no avanzas, o si seguimos con las palabras de Ricardo Salinas Pliego, si eres pobre es porque quieres, porque no estudiaste. Y finalmente, una nota que les voy a compartir ahorita en redes, un baño en Guadalajara, que, ya ven cómo son de exóticos los ricos, está en el piso 12 de un edificio, pero su piso es de cristal. Por lo tanto, a la hora que tú llegas y te sientas a pensar en la inmortalidad del cangrejo, lo que ves es un abismo de 12 pisos. Por lo tanto, hay mucha gente que prefiere no entrar a ese baño porque les da vértigo. Ahorita les comparto para que vean sobre todo las imágenes de este baño. Bueno, llegó el momento de cumplir la deuda. Aquí está Underworld, que sí, ya están betarrones, pero hacen piezas maravillosas que nos hacen pensar en quién es y quién no es hoy una figura mediática que es en realidad una estrella pop. Entre ellas, provocación acaso, mencionan al Dalai Lama. Pero escuchen la letra y díganme a cuántos de estos reconocen y cuántos de estos influyen en su vida para cosas como, por ejemplo, la forma en que se visten o otro tipo de cosas que tienen que ver con la cultura pop. Underworld, esta mañana en 0.1. ¡Lo dije bien! ¡Milagro!
Each peach, pear, plum, I spy Tom Thumb in the wood. I spy Robin Hood in the cellar. I spy Cinderella, Cinderella at the ball. I spy Henry Hole in his house. I spy Mickey Mouse in his cradle. I spy Betty Grable is a star. S-T-A-R, 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 S-T-A-R. They are.
No, no escupo todita. Híjole, mañana con esto empiezo. Y se las voy a poner ahorita en redes sociales para que la escuchen. Porque la verdad es que es una maravilla de Underworld. Poncho Marrón dice, la verdad es que hay mucha gente que ningún chile les embona. Gracias, yo soy de esos. Esa obra de Periférico lo veo con buenos ojos. Así sea la idea de Alfaro o de otro güey. Es tu opinión personal. Yo sí uso las rutas del Periférico porque dices, pregúntale a la gente que realmente lo usa. Muchos de los malos comentarios es de gente que ni camión toma. Yo sí lo tomo, por lo tanto, no me vengas a mí con esa historia, diría Rocío Durcal. Cecilia González dice, el final va a beneficiar a todos, es cuestión de tiempo, de paciencia y tolerancia. Así que ahí están los dos puntos de vista en torno a mi Peribús, y es momento en que llegue a mi final y se queden con mi noticiero, señal informativa. Hasta aquí termina mi programa. Bye.